Todo está en los libros. Ana Escarabajal.
Que ya está con nosotros nuestra queridísima Ana Escarabajal para contarnos esos libros, que son los libros de su vida. Hola Ana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, aquí estamos, un domingo matutino.
Sí, señor.
Para
sí,
seguir
señor.
Hablando de libros.
Bueno, bienvenida Ana a tu casa, ya lo sabes, y hoy vienes de la mano de una mujer que aunque nos ha dejado físicamente, nunca nos va a dejar emocionalmente ni culturalmente, con la gran Almudena Grandes, Ana.
Sí, tenemos, yo creo que todos los lectores estamos de duelo, pero también estamos llenos de todo lo que nos dejó. Yo cuando me empecé a pensar qué libro, qué iba a recomendar, sé que es un tópico porque todo el mundo está hablando de Almudena Grandes, pero yo no podía dejar de hablar de ella porque la conocí de cerca, porque hace poco estuvo con Cartagena Piensa, fue la última vez, pero ha sido tan cercana. Y bueno, he elegido una de sus novelas, pero porque no sabía cuál elegir, y creo que El corazón helado marcó uno de los muchos hitos de Almudena Grandes. Sí. Si quieres, contamos un poco de su vida.
Venga.
Simplemente por hacerle este pequeño homenaje.
Perfecto.
Nació en mayo de 1960 y nos dijo adiós hace muy pocos días. Todavía no hace ni 15 días, el 27 de noviembre de 2021.
Sí.
Fue, como todos sabéis, una escritora española y columnista habitual del País. En el año 2018 recibió el Premio Nacional de Narrativa por parte de su obra, toda esta obra que trató de la historia de España. Por eso también he querido, aunque no fue precisamente por El corazón helado, sino por sus episodios, pero aquí es el punto de partida cuando ella empieza a investigar sobre esos momentos históricos tan cercanos, a la vez que tan lejanos, de la Guerra Civil Española.
Sí, además es que eran trabajos concienzudos, sí. Muy, muy, muy,
bueno,
muy documentado,
bueno,
todo. Sí.
Sí, ella contaba que había leído cerca de 200 o 300 libros para ambientarse en este primer corazón helado.
Vaya.
200 o 300 libros sobre la Guerra Civil. El libro de Corazón Helado, que luego, así, bueno, ya lo digo,
sí,
tiene 10 páginas al final, maravillosas, al otro lado del hielo, que es una nota de Almudena Grandes, en el que nos cuenta cómo construyó esa novela. Y además, todos los agradecimientos a todos los que, a todos los escritores que, a los que ella se vinculó, a todos los libros que leyó, toda la gente que le ayudó, y para eso dedica más de 10 páginas, porque es que realmente fue un trabajo impresionante.
La conocimos por ese atrevimiento que fue Las edades de Lulú. ¿Te acuerdas que en aquel momento fue...?
Hombre, por favor, la obra erótica que ganó el premio onceavo de Sonrisa Vertical, sí, y que después fue llevada al cine por Vigas Luna, con un guión coescrito con Almudena,
sí,
y que además fueron premios Goya en 1991 al mejor guión adaptado. Y además para todos nosotros,
sí,
fue rompedor, ¿no? Porque vivíamos en una España en blanco y negro.
Sí.
Todavía no habíamos pasado la página a la modernidad, y mucho menos abiertamente. Cada uno en su círculo pequeño y en su casa algún guiño hacía. Pero aparece Almudena Grandes con Las edades de Lulú y de un plumazo quita la ranciedad esta elevada y el cutrerío,
sí,
de la novela romántica rosita y poco más,
sí,
a esas edades de Lulú.
Fue un soplo de aire fresco, fantástico, desde luego, a la que seguirían cuántas novelas. Yo es que es imposible que las digamos todas, pero ha sido una escritora muy prolija.
Bueno, yo que sí, ¿no? yo voy a decirlas, y pero venga, quiero te he interrumpido porque me encantó y he tomado nota para decir, la he buscado la cita, para, porque la comentó en dos o tres veces que he estado en reuniones con ella. Decía que el éxito de su primera novela, de Las edades de Lulú, había sido para ella un regalo que le hizo la vida, porque le ofreció la posibilidad de la vida que ella quería vivir, ¿sí?, y que jamás podría saldar su deuda. Ella contaba que ella era una niña, al revés que yo, era una niña grandísima, enorme, y que con la más alta de la clase todavía le sacaba una cabeza. Y contaba con muchísima gracia que nunca, cuando los belenes vivientes de los coles, sí, que nunca jamás la llamaron ni para que fuera virgen ni niño Jesús.
Ni falta que le hizo, pero bueno, es verdad que en ese momento...
Sí, sí. Pero bueno, y que casi para nada, no. Ella, que tanto le gustaba leer y escribir, ya de niña nunca la avisaban para esas obras porque no había espacio, ¿no? Pero ella contaba que entonces ella tranquilamente, contenta, se iba a su casa porque nadie le podía robar ese espacio donde ella soñaba y vivía los episodios que le ofrecían otros escritores. A mí eso me parece tan bellísimo.
Increíble,
y lo sí, relacionaba sí, con las edades, con el éxito que tú acabas de nombrar, ¿no? Sí. Con el desmedido éxito de su novela, Las edades de Lulú, que nos sacó a todos sí, de la ranciedad,
totalmente,
de los rancios que éramos todos.
Bueno, pues como no tenemos mucho más tiempo, yo me gustaría que leyéramos, como nos proponía Ana, pues un poquito de esa, en fin, maravilla que es Corazón helado. Quien quiera saber más, bueno, ya quién sabe, tiene muchísimas novelas, Te llamaré sí, Viernes, Malena, Su nombre de tango, en fin, tantísimas y tantísimas que están en su biografía, pero en tu voz, Ana, ¿cómo suena Corazón helado? ¿Qué nos quieres leer? A ver.
Solamente quiero leer el comienzo del capítulo, vale, porque es esa España, el retrato de la España que nosotras, muchas generaciones, recordamos, nosotros. Las mujeres no llevaban medias, sus rodillas anchas, abultadas, pulposas, subrayadas por el elástico de los calcetines, asomaban de vez en cuando bajo el borde de sus vestidos, que no eran vestidos, sino una especie de fundas de tela liviana, sin forma y sin solapas, a las que yo no sabría cómo llamar. Por eso me fijé en ellas, plantadas como árboles chatos en la descuidada hierba del cementerio, sin medias, sin botas, sin más abrigo que una chaqueta de lana gruesa que mantenían sujeta sobre el pecho con sus brazos cruzados. Los hombres tampoco llevaban abrigo, pero se habían abrochado las chaquetas, también de punto y gruesas, más oscuras, para esconder las manos en los bolsillos de los pantalones. Se parecían entre sí tanto como las mujeres. Todos tenían la misma camisa abotonada hasta el cuello, la barba dura recién afeitada y el pelo muy corto. Algunos usaban boinas, otros no, pero su postura era la misma, las piernas separadas, la cabeza muy tiesa, los pies firmes en el suelo, árboles como ellas, cortos y macizos, capaces de aguantar calamidades, muy viejos y muy fuertes a la vez. No existe consuelo frente a la muerte. Bueno, he saltado un párrafo sí, porque este párrafo me encanta. No existe consuelo frente a la muerte, pero a él, a su padre, le habría gustado que le enterraran en una mañana como esta, tan parecida a aquellas que escogía para montarnos a todos en el coche y llevarnos a Torrelodones a comer. ¡Qué buen día hace mirar de ese cielo! ¡Qué limpia está la sierra! Se ve hasta Navacerrada. A mi madre, aunque de pequeña hubiera braneado en aquel pueblo, aunque hubiera conocido a su marido allí, no le gustaban las excursiones. Y bueno, Luego, si me dejas, voy a leer en sus palabras lo que ella piensa de Corazón Helado.
Un minuto.
Corazón Helado es una novela, son sus palabras.
Sí.
Es una novela en el sentido más clásico del término. Es, de principio a fin, una obra de ficción. Y sin embargo, no quiero ni puedo advertir a los lectores que cualquier semejanza de su argumento o de sus personajes con la realidad sea una mera coincidencia. Lo que ocurre es más bien lo contrario. Los episodios más novelescos, más dramáticos e inverosímiles de cuantos he narrado aquí están inspirados en hechos reales.
¡Qué maravilla! Pues ahí les dejamos. Adéntrense en esa relación entre Álvaro Carrión y Raquel Fernández, que son los dos protagonistas de esta historia, donde estamos un poquito todos. Ahí estamos, yo creo, un poquito todos en este Corazón Helado. En fin, que es uno de los muchos que pueden leer de Almudena Grandes. Regalen Almudena Grandes estos. Pidan a libros de Almudena Grandes,
sí.
Ana.
Es cualquiera de los libros que quieran.
Sí, sí, sí.
Léanlo porque es una maravilla leerla. Es que te reconforta con la vida.
Con
te
la
reconforta
vida.
Con la historia,
sí,
con
señora.
El pasado. Y luego literariamente, qué maravilla, qué manos tenía, qué pluma.
Qué bien escribía, sí,
señora. Y cómo amaba. Y cómo amaba. Otro día dedicaremos un ratito, si es posible, a Te Llamaré Viernes para vincularla a Luis García Montero,
venga,
a su marido.
Pues en eso quedamos. Ana Escarabajal, un placer como siempre. Un beso grande, amiga, gracias. Adiós.
Un beso para todos. Hasta luego.